La voz con César Vidal, desde el exilio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 13 de abril de 2018 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1935 cuando en Alemania se aprobó un conjunto de normas conocido como las leyes de Nuremberg. Esta nueva legislación pretendía establecer las condiciones en que se desarrollaría la vida de los judíos en el interior del territorio del Tercer Reich, desposeyéndolos de los derechos de ciudadanos y circunscribiéndolos a unos límites legales en áreas como el matrimonio, la educación o el funcionariado. De manera bien significativa, las protestas contra las leyes de Nuremberg fueron escasas. En las naciones católicas como Polonia o España existían normas no muy diferentes de las aprobadas por Alemania, lo que resultaba lógico porque la misma Santa Sede seguía manteniendo en el seno del Estado Vaticano normas antisemitas. Esa circunstancia hizo que en buena parte del territorio del Reich, como la Baviera donde había surgido el movimiento o la Austria donde había nacido Hitler, se considerara que la legislación iba en la dirección correcta. Los mismos judíos alemanes no la contemplaron con total pesimismo, pensando que Hitler no duraría mucho en el poder y que por añadidura esas leyes establecían unos límites seguros dentro de los que podrían discurrir sus vidas. Sin embargo, las leyes de Nuremberg no fueron el final, sino el inicio. En los 4 años siguientes se fueron sumando nuevas normas dirigidas contra la comunidad judía, a la vez que se la instaba a abandonar el territorio del Reich. Ya avanzada la guerra y en medio de una dinámica incomparable de destrucción, a la discriminación y el despojo se sumaron las matanzas en masa, desarrolladas incluso con el respaldo de métodos científicos. Cuando concluyó el conflicto, lo que inicialmente habían sido leyes de discriminación con claros paralelos en otros países y épocas, habían concluido en un exterminio masivo de los judíos europeos. Esta semana se recuerda el Holocausto. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a pesar del contenido de las leyes de Nuremberg, la prohibición de matrimonios con judíos comenzó ya en el Concilio de Elvira del año 306, es decir, más de 1.600 años antes de Hitler. Segundo, igualmente, la exclusión de los judíos de los oficios y cargos públicos fue ordenada ya en el Concilio de Clermont del año 535, es decir, 1.400 años antes de Hitler. Tercero, igualmente, la quema de libros judíos se decretó ya en el duodécimo Concilio de Toledo en el año 681, casi 9 siglos antes de Hitler, y continuaría en los siglos siguientes con las famosas y tristes quemas del Talmud. Cuarto, igualmente, el mantenimiento de la Iglesia Católica por los judíos se decidió en el Concilio de Gerona del año 1078, es decir, casi 900 años antes de que Hitler declarara como legalmente obligatorio que los judíos mantuvieran económicamente a aquellos que los perseguían. Quinto, igualmente, la marca amarilla que debía señalar en público a los judíos no fue un invento nazi, sino que se implantó en el 4º Concilio de Letrán del año 1215, es decir, más de 700 años antes de Hitler. Sexto, igualmente, la prohibición de construir nuevas sinagogas no surgió con el nazismo, sino que puede encontrarse en las resoluciones del Concilio de Oxford de 1222, es decir, más de 700 años antes de Hitler. Séptimo, igualmente, los guetos no fueron inventados por los nazis, sino por los papas, y se convirtieron en obligatorios en el Concilio de Breslau de 1267, es decir, más de 8 siglos antes de Hitler. Octavo, igualmente, la conversión al judaísmo fue definida como herejía en el Concilio de Maguncia de 1310, más de 6 siglos antes de Hitler. Semejante paso implicaba la tortura y la muerte del que llegara a darlo. Noveno. Igualmente, la imposibilidad de que los judíos obtuvieran grados académicos no comenzó con las leyes de Nuremberg, sino que se impuso en el Concilio de Basilea de 1434, más de medio milenio antes de Hitler. Y décimo, ni siquiera las matanzas masivas de judíos comenzaron con el nazismo. Por el contrario, se produjeron en multitud de ocasiones en la Europa católica, como fue el caso de la Primera Cruzada del año 1095, en que los cruzados asesinaron en masa a los judíos a su paso por Renania, o en los terribles pogromos españoles de 1391, hechos todos ellos que tuvieron lugar más de medio milenio antes de Hitler. Para entender el Holocausto hay que comprender sus raíces históricas, y estas no nacieron en el periodo entre guerras, sino en el seno de la Iglesia Católica desde el siglo IV después de Cristo. Ni una sola de las normas que los nazis aprobaron en 1935 en las infames leyes de Nuremberg carecía de precedentes en la legislación eclesial católica desde los inicios de la Edad Media. Tampoco faltaban los antecedentes del despojo económico, de la deportación y expulsión o de las matanzas en masa. Todo ello, lamentablemente, era una realidad en suelo europeo desde hacía más de un milenio y medio. A decir verdad, Hitler no inventó absolutamente nada que no fuera práctica común ya en el siglo XV. De ahí que estas normas no provocaran grandes reacciones en contra e incluso recibieran aplausos en la Europa católica. En Polonia, por ejemplo, el periodo entre guerras estuvo unido a una violencia antisemita dirigida por el clero, y de tal violencia que a su lado las normas nazis casi parecían un ejemplo de solución legal para el antisemitismo. En España, intelectuales católicos importantes aplaudieron las normas de Nuremberg, aunque el país, que pasaba por la Segunda República, había intentado siquiera legalmente limpiarse de su histórico antisemitismo. En Italia, donde el fascismo no había impuesto una normativa antisemita semejante, se recordaban además casos como los de los niños judíos secuestrados por la Iglesia Católica, como fue el de Eugenio Mortara, simplemente porque su aya los había bautizado sin permiso de sus padres judíos y, por lo tanto, se les consideraba católicos. El paso desde esos precedentes de siglos, consagrados por sínodos, concilios y papas a un exterminio masivo, fue hasta cierto punto sencillo. En primer lugar, los verdugos contaron no con orcas, hogueras y cuchillos, sino con sistemas más sofisticados para perpetrar matanzas en masa. Lo que habían sido decenas, centenares, miles en el pasado, se convirtieron en centenares de miles e incluso millones. La tecnología en este caso, incluyendo la informática, pudo ser utilizada para el crimen en masa. En segundo lugar, la Europa macerada en el antisemitismo de raíz católica desde el siglo IV constituía un auténtico caldo de cultivo para colaborar con los nazis. En Hungría, la policía demostró ser, para sorpresa de Eichmann, mucho más antisemita que las propias SS. En Ucrania, los nacionalistas convirtieron en pavorosa realidad el exterminio de los judíos, que no hubiera podido llevarse a cabo en esas dimensiones sin su calurosa colaboración. En Polonia, a pesar de tratarse de una nación invadida, no faltaron los que entregaron a los judíos, se apoderaron de sus bienes, los exterminaron hasta el último ser humano en lugares como Jewatne sin que tuviera que ayudarlos un solo nazi, e incluso procedieron a asesinarlos cuando regresaban de los campos de concentración. En la católica Croacia, el genocidio, dirigido generalmente por sacerdotes y monjes católicos, no solo se cebó sobre los judíos, sino también sobre los cristianos ortodoxos en una suma de horrores que llegó a superar ocasionalmente a aquellos que habían causado los mismos nazis. Por regla general, donde las poblaciones, como en el caso de la valiente Dinamarca, se opusieron a las deportaciones, estas resultaron muy difíciles e incluso rayaron lo imposible. Sin embargo, la tristísima realidad es que la mayoría prefirió colaborar con los nazis y continuar así una línea histórica de siglos. En Francia, por ejemplo, tanto judíos como gentiles defendieron a los judíos franceses, pero se manifestaron generalmente insensibles hacia los judíos de origen extranjero. E incluso no faltaron personas que ayudaron a salvar judíos, pero que esperaban que, llegada la paz, siguieran estando discriminados. Ese fue el caso de los sacerdotes católicos a los que los nazis permitían entrar en el gueto de Varsovia para ayudar a los judíos católicos, y también el de la organización Cáritas, que limitaron su socorro a los judíos bautizados y dejaron constancia documental de que una vez acabado el conflicto, los judíos tendrían que ser obligados a seguir sufriendo una legislación discriminatoria. Los procesos históricos no suelen nacer de la noche a la mañana, sino que se nutren a través de décadas e incluso de siglos, y da igual que luego estallen en Alemania, en el Perú, en Cataluña o en la China. La misma España de la actualidad, que ha devuelto la ciudadanía a los judíos expulsados hace más de 5 siglos y que ha derogado esa misma expulsión legalmente, sigue celebrando en algunas localidades fiestas como las de Santo Dominguito Sabio o el Niño de la Guardia, en las que se enseña desde el púlpito que los judíos practicaban el asesinato ritual. Que a estas alturas de la historia se siga perpetuando la enseñanza de esas mentiras calumniosas, se celebren en las parroquias y tengan el permiso de los obispos es más que bochornoso, auténticamente criminal. No es menos cierto que en España todavía siguen en poder de la Iglesia Católica sinagogas, 2 en Toledo, que fueron robadas a los judíos y que la Iglesia Católica, a pesar de las repetidas solicitudes, no tiene la menor intención de devolver. El no conocer ni reconocer la historia, el cerrar los ojos a la verdad, el contar un pasado que no sucedió, solo puede tener pésimos resultados. Da igual que se convierta a los sanguinarios chequistas del Frente Popular en víctimas, como que se minimicen las terribles atrocidades de la Inquisición e incluso se alabe a tan repugnante institución. Da igual que se cierren los ojos sobre las matanzas de Paracuellos, como que se intente legitimar la expulsión de los judíos en 1492. Da igual que se empeñen en difundir una leyenda dorada de la Segunda República como otra leyenda no menos dorada de la conquista de América. El mito, la mentira, la falsedad nunca producen frutos de libertad, de paz, de justicia y de prosperidad. Precisamente por eso, el recuerdo del Holocausto no puede limitarse a señalar las horribles historias de los que perecieron en el curso del mismo, sino que debe llevarnos a reflexionar sobre sus antecedentes, que no se encuentran en 1935 con las leyes de Nuremberg, ni tampoco en el periodo de entreguerras, sino en más de 1.5 años de normas antisemitas rociadas con agua bendita. Debe llevarnos a reflexionar sobre la manera en que durante siglos una cultura se ve envenenada por el odio y la discriminación, y sobre la forma en que ese veneno nunca extirpado ni curado puede estallar en un momento concreto, incluso de la manera más inesperada, y sumergir toda una época en un remolino de sangre, sufrimiento y aniquilación. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1.000.000 de euros y una parte no pequeña de ese dinero va para una institución en la que varias veces al año se sigue enseñando que los judíos daban muerte ritual a inocentes católicos y además retienen 2 sinagogas que en su momento expoliaron a una indefensa población judía. Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.